Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco.
Buenas, buenas. ¿Cómo están?
Terminando la semana.
Muy bien.
Pues vamos a empezar esta Jam Session con análisis chingones para empezar la semana con buenas ideas y análisis chingones. Y los de Deutsche Bank dicen que en el evento de que Estados Unidos y el mundo caigan en una recesión, el Standard & Poor's puede caer a 3,000 puntos, pero si no, pues va a rebotar muy cabrón y va a ser máximos históricos. O sea,
entre 3,000 y 5,000.
Si no baja, entre 3,000 y 5,000, y si no baja, sube.
Es una forma de decir, habrá volatilidad en el mercado.
Güey, pero prefiero que me digan, habrá volatilidad en el mercado, que si no baja, sube, güey. O sea, se escucha mejor, habrá volatilidad en el mercado.
Se oye más profesional, sí. Y sacas tu chart de los cambios de día a día y muestras los clusters de volatilidad y la chingada, pero sí, güey. Yo quiero el bono, bueno, de ese güey. No sé cuál es su bono, pero...
Exacto, sí, no, todo el mundo lo quiere, güey. O sea, güey, es que, o sea, no es crítica, pero sí, o sea, sí, pero no. O sea, imagínate qué chingón, güey, tu bono de 12 meses de sueldo, 24, no sé, güey. Por decir, si no sube, baja.
Ah, siempre puedes decir lo que dicen de habrá movimientos laterales. O sea, que tendrá movimientos laterales en el mercado.
Sí. Es que el punto es que, o sea, pues ya, o sea, le van poniendo plot, ¿no? Le van poniendo historia, de si entramos a una recesión, si no. Pero bueno, también hablando de bonos y compensaciones que desearíamos tener, doña Katie Good, la mejor amiga de Luis González.
Ay, cállate, güey. Tengo ahorita súper atravesado por las babosadas que dijo en la semana de... Sí, Volcker solamente duplicó la tasa, ¿no? La llevó de 10 a 20. Y Powell la ha llevado de 0.25 a 2.5. Eso quiere decir que la ha multiplicado por 10. Así de, cállate, güey, así no funciona.
No, pero como dijiste tú, o sea, ella tomó en cuenta el límite superior. O sea, si lo hubiera basado en el límite inferior, que es cero, pues lo incrementó
una infinidad. Güey. O sea, exacto, infinidad. La llevó de cero a 2.5, güey. Eso es una infinidad de veces, güey. Es, no, ya, o sea, es súper restrictiva.
Ni yo que perdí lana, güey, la odio tanto, güey. Ni yo que perdí mis millones de dólares invertidos con ella, güey, la odio tanto, güey. O sea, ya, güey, no, tampoco es para tanto, güey.
No, a ver, la leo, hago el coraje, ¿no? Te sabes, un poco de espuma por la boca y ya después se me olvida. Hasta que Walter me recuerda y vuelvo a hacer el pinche coraje, güey.
Oye, ¿la sigues en Twitter? Seguro sí la sigues en Twitter.
No, no la sigo en Twitter. No la sigo en Twitter, pero lo que me sale... No, porque estaría haciendo coraje todo el tiempo. Pero, o sea, lo que me entero de ella es de lo que la retuitean y la fregada, ¿no? Entonces, eventualmente algo sale en mi trending line.
Pero a ver, no por defenderla, porque pues ya, es indefendible, ¿ya? Error mío, ya, no pasa nada. Pero intentando defenderla, creo que el punto que estaba intentando hacer era el de aceleración contra velocidad, ¿no? Que la tasa de interés es velocidad... Y la aceleración es las veces que la sube.
Sí, pero no es física este pedo, güey. O sea, no. Vamos a la segunda ley de la termodinámica en las tasas, güey. No jala.
Yo sé que no jala, güey. Pero a ver, güey, en su defensa también, güey, hay mucha gente que siempre está viendo segundas y terceras derivadas, güey, de variables económicas. Es decir, a ver, güey, terceras derivadas para empezar ni sirven, ni los físicos realmente usan terceras derivadas. Y la segunda derivada es cuando ya no sabes qué decir, güey. O sea, cuando alguien te dice, no, es que estamos viendo segundas derivadas, es porque ya, güey, realmente están ahogados y tienen...
O sea, le están, no le están buscando... Decir, ¿cómo dice el dicho?
Chichis a las serpientes, güey. Ajá. El jersey de las serpientes, nuestro equipo nacional de rugby... buscando los chichis a las serpientes. Quedó.
¿Tienes un jersey del equipo nacional de rugby? ¿Tenemos un equipo nacional de rugby?
Las serpientes, güey. Y aquí atrás está el balón de rugby de las serpientes, sí. Güey. Sí, claro que tenemos un equipo, güey. Es malísimo, güey. Pero
vi la estadística vendieron dos jerseys. Uno lo tiene Paco y el otro no sabemos quién lo compró.
El otro lo compró el del website. Era la compra prueba, güey, de para verificar que el sitio jalara. No, hay que apoyar a las serpientes. Son nuestro equipo, güey. O sea, y además está chido que sean serpientes, güey. ¿No? O sea, todo el mundo usa al águila como su logotipo como su emblema nacional, güey. Y está chido que estos sean serpientes, güey.
Pues es que nadie quiere la serpiente, el águila se la chingó, Paco.
A ver, pues no, pero nadie quiere la serpiente, güey.
Pero no, además, además, seguramente no es serpiente, es la serpiente emplumada, porque pues no nos podemos deshacer de nuestra historia. Entonces, seguramente son las serpientes emplumadas o una jalada así, güey.
No, son serpientes. O sea,
no, es la serpiente que.
Es la del
águila o la que tentó a Eva.
Ay, ay, ay.
O sea, la única serpiente chida es Quetzalcóatl.
Sí, porque era emplumada, güey.
Exacto. Que algunos dicen que en realidad era como, o sea, que los dragones chinos y Quetzalcóatl es lo mismo.
Puede ser.
No, bueno, ya somos un podcast de
cualquier cosa, güey.
Pero magia y religión.
Exacto. De astrología. Pues mira, güey, astrología, invirtiendo con astrología, güey. Ahorita, ¿en qué estamos? Estamos en Virgo, entonces, pues no sé, güey. Virgo
pues,
es tranquilo.
Pues sí, sí calza con lo que está pasando, güey.
Pero no, lo que es un mito, o sea, no era un águila devorando una serpiente, ese mito se inventó muchos siglos después. En realidad era un águila con una lengua de fuego iluminada, y los españoles pendejos, y eso lo cargamos hasta nosotros, pensaron que era una serpiente. Pero no era una serpiente.
Pero por ahí, la audiencia que nos escucha en España, disculpen a Paco, Luis y yo no tenemos nada que ver con sus comentarios.
Los españoles de esa época, de esa época.
No, pero se supone que los españoles le pusieron la serpiente porque la serpiente simbolizaba a Quetzalcóatl y es como el triunfo de o sea, Quetzalcóatl muere por el águila y entonces pues, deja a los viejos dioses, pon los nuevos dioses, ¿no? Sí. Un poco así.
Sí. Esa sería una buena reivindicación nacional, o sea, ya que no. Entender que no era una serpiente, que era una lengua de fuego. Porque el águila estaba iluminado. O sea, el águila mexicana estaba iluminado. Un día yo lo tuve.
Como tú dices, güey, te van a hablar de asesor del gobierno en turno.
Sí, puede pasar.
Para el fondo de cultura, güey. No sé, ahí va.
Francisco el nuevo Justo Sierra. El nuevo Vasconcelos. Francisco Vasconcelos.
Exacto. Reivindicador de los símbolos nacionales.
Ya no vamos a ser la raza de bronce, vamos a ser la raza de la lengua de fuego, güey.
Exacto, güey. Luis también se viene conmigo a las 9. Oigan, un libro, ese es un libro muy interesante, el de Vasconcelos, sus memorias, porque te das cuenta que era un tranza. O sea, en sus memorias, que son muy voluminosas, o sea, igual tabique al que hay que dedicarle horas, muy raro para un político mexicano, se dedicó a contar sus corruptelas, cabrón. Entonces, son realmente fascinantes de leer porque, pues, uno te pinta así, ¿no? Vasconcelos, el de la CEP y la UNAM y todo, pero, pues, no, cabrón, era bien rata, güey. Entonces, es una lectura muy interesante. Si alguien tiene 2 meses para dedicarle a las memorias de Vasconcelos, vale la pena, güey.
Está entretenido.
Está entretenido, ajá.
Pero bueno, no, regresando.
Igual, bueno, ahorita sí, regrésale, porque yo ya me iba a poner a hablar de Gonzalo Santos, el ex gobernador de San Luis, que también memorias. El de La moral es un árbol que da moras. Ese güey que también tiene sus memorias, así que es un tabique que también cuenta todas sus corruptelas. Pero bueno, no importa. Eso ya para después. No sé, esta onda no se trata de eso.
Para la posada. Noticias prontos.
Exacto. Vamos a regresar entreteniéndonos, a hacernos enojar a Luis González, Porque, bueno, pero lo que me dio risa fue la respuesta. Es que Katie Woods salió antier o ayer diciendo que la Fed la está cagando porque basa sus decisiones en indicadores que tienen retraso, como el empleo, la inflación, que indicadores adelantados como el oro, no sé quién chingados le dice al oro indicador adelantado, y el cobre,
la respuesta ahí es así, no solo los indicadores tienen retraso.
El cobre tiene sentido.
Ponle, te reto, respóndele.
No, porque en inglés no tiene sentido, güey.
No, pero... el cobre no tiene sentido porque, o sea, a ver, yo empecé en este pedo como en el 2012, güey. Entonces, ajá, o sea, todo mundo, o sea, estuvo diciendo de chingos de años que la economía mundial se iba a ir al carajo porque el cobre estaba bajando de precio. Porque pues, China ya no estaba consumiendo cobre o algo. Ajá. O sea, entonces, el indicador de Dr. Cooper, no es un indicador, es un commodity que no, o sea, pues en momentos sí te puede indicar algo, pero no te va a servir para saber si el mundo se va a ir al carajo o va a haber prosperidad o vamos a tener deflación o no. Pero bueno, Katie Woods dice que indican deflación, que hasta el precio del petróleo ha bajado 35% de su pico. Y Jim Cramer inverso, les recomiendo que sigan, le contestó que él estaría preocupado por estar perdiendo 57% en el año.
Es que exacto, entre Katie Woods y Jim Cramer, güey, o sea, no sé cuál, los dos están pa'l perro, güey. Sí. Pero bueno.
Oye, hablando de...
No, a ver, espérame, antes de que pase de commodities. Jim Cramer es cagado porque la gente ya se lo toma a chiste. Sí. Es lo que deberíamos hacer con Katy Woods para que dices, bueno, ya, órale, es que ya salió a decir esto. El problema es que la gente luego le sigue creyendo y la sigue citando. Y eso es lo que me molesta, güey. O sea, si hoy ya fuera un inversionista meme como Jim Cramer, dirías, bueno, órale, ya, ok, ya. Está en su nicho, está en su justa dimensión. El problema es que no ha llegado ahí y eso es lo que me molesta. Pero bueno, ya.
Es que, pero Cramer tardó 20 años, güey.
Sí, bueno. ¿Sí?
Y hay
de
gente hecho. Que todavía le cree a Jim Cramer, güey. O sea, hay gente que te dice que el güey tiene razón y todo, pero sí. Oye, para mí la gente que habla de commodities o que sigue los mercados de commodities y que comentan sobre el precio de las commodities, luego me da la impresión de que necesitaron una miss que los quisiera en preescolar, güey. Porque ve lo que pasó ahorita con el petróleo, ¿no? Que empezó en 80 en el año y empezó a subir con lo de Rusia y Ucrania. Y todos dijeron, ya va a subir. Y luego se estabilizó y todos dijeron, no, ya se va a quedar estable. Y luego empezó a bajar y todo el mundo de, no, va a bajar. Y ya llegó al nivel, o sea, hizo una U invertida. Todo el mundo tuvo razón en algún momento del año, güey, con el precio del petróleo. Los que dijeron que iba a subir, los que dijeron que se iba a estabilizar, los que dijeron que iba a bajar, todos le atinaron en algún momento del año. Y en vez de que todos estén felices porque le atinaron en un momento del año, no, güey, o sea, es puro hate de, no, yo dije que iba a subir y esto es temporal y va a seguir subiendo. O sea, como que es gente que no tuvieron una miss que les diera una estrellita después del día de clases, güey.
No tengo pruebas de tu teoría, pero tampoco tengo dudas, Paco. Tampoco tengo dudas. Aplica el cobre también.
Todos los commodities, o sea, porque se clavan mucho, güey. O sea, sí, es como gente muy... Ajá, güey.
Pero qué flojera que todos tengan... Es otra vez regresar o darle refuerzo a la cultura millennials que lo ha destruido todo, según tu póster, Francisco. Y es que todos estamos bien, todos tenemos razón, todos somos felices y todos somos inteligentes. ¡No! ¡No!
Ah, sí, bien dicho, Luis. Otra forma de decir, todo el mundo le atinó en cierto tiempo. Es otra forma de decir que
nadie le atinó. Y ahora todos están equivocados, exacto. Y ahora todos están equivocados, güey.
Sí, es otra forma, o sea, sí, es como, o sea, cuando dicen, no, todos somos especiales, pues es otra forma de decir que nadie lo es.
Exacto.
Si todo el mundo le atinó, nadie le atinó a la chingada.
Si todos son especiales, nadie es especial. Pues sí, tienes razón.
A mí por eso me gustan los... Si le dices que todo el mundo le atinó, que todo el mundo es especial, la gente es feliz. O sea, como Miss de Kinder, güey. Entonces, pues ajá, puedes verlo de las dos formas. Entonces, mejor dile.
La felicidad no lleva nada, no, a ver, uno de los de las ¿cómo se llama? De las cosas que debiste aprender de Matrix es que cuando las máquinas quisieron hacer todo mundo feliz, el mundo colapsó, güey.
Colapsó, güey, exacto.
No estamos destinados a la felicidad, güey.
Y fue lo que pasó. O sea, cuando todo mundo estaba feliz con sus meme stocks, con sus pelotons, con Katie Woods, ¿qué pasó? Colapsó el... Bueno, no colapsó, pero se acabó el bull market.
Se acabó el bull market en esa clase de activos, güey.
O sea, que todo el mundo esté... Que todo el mundo esté feliz te lleva a delusions, güey, a autoengaños, güey.
Sí.
Sí. No estamos, no estamos destinados a la felicidad.
Hoy soy team amargado, team González.
team realista.
No, team cínico, porque el realismo, o sea, es cinismo, y el cinismo ese sí no lleva nada bueno, güey. O sea, también hay que entender que los optimistas al final son los que triunfan, güey.
No es cierto. Claro que no, los pesimistas son los que triunfan. El optimista es, ay, mira, se está moviendo el arbusto, voy a ver si es fruta que está moviendo, se lo come el león. El pesimista es, se está moviendo el arbusto, córrele a la chingada, güey. El optimista no sobrevive, güey. Es el pesimista el que sobrevive.
No. A ver,
Luis. Es eso, el pesimista sobrevive y el optimista triunfa. O sea, necesitas los dos.
Pues si triunfar es morir comido por un león, pues sí.
Pero no, porque luego el optimista va y le dice al resto de la tribu, oigan, hay un león ahí, vamos a cazar entre todos.
No, porque ya se lo comieron, güey.
No, o sea, pero o bueno, más bien, o sea, fue un optimista a ver qué era lo que se movía en el arbusto y se lo comió. Y luego fueron otros 9 y otros 8 fueron comidos y llegó un optimista. Miren, encontré estas bayas que saben bien chingón y nos traen alucinaciones padres. Y ya ese optimista nace llegó al progreso. Nace, ajá, güey.
No, está bien, pero dejó a 9 optimistas comidos por un león, güey. No, o sea, güey, si quieres ser optimista, nada más sé el optimista que no te va a comer, güey.
Mira,
o sea, el
optimista es un riesgo.
Yo te voy a decir lo que me dijeron una vez en Kenia, güey. No se trata de correr más rápido que la gacela de... No se trata de correr más rápido que león. Se trata de correr más rápido que la gacela de al lado.
Más lento. Sí, eso, exacto.
Exacto. O sea, tú no quieres... O sea, correr más rápido que león, it's fine. Pero con que corras más rápido que la gacela de al lado está bien. Entonces...
Por eso no quieres ser el más optimista.
No,
quieres ser el más. No.
Quieres ser el más paranoico. No es un tema de optimismo y pesimismo. Es un tema de paranoia. Los paranoicos son los que sobreviven.
Ah, bueno, sí, sí, sí.
Un pesimista es de no, la gacela va a correr más rápido que yo y ya me va a morir, entonces pues ya que me coma el león de una vez. Pero si eres
paranoico. Tienes razón. No es un diferencial entre optimismo y pesimismo, es un diferencial entre paranoico y confiado.
Exacto.
Entonces, fíjate, volviendo a hablar del arbusto, o sea, imagínate 2 optimistas, uno confiado y otro paranoico. Entonces el paranoico le dice, oye, se está moviendo el arbusto, me llama la atención. Ah, sí, a mí también. Entonces le dice al confiado, ve a ver qué es. Y ya pues va y ve que se lo comen.
Y corre.
Y ve que encontraron bayas y va y dice, ah, miren, encontramos bayas. Y pues ya, comparte el crédito. O sea, entonces ves, o sea, el mundo es de los optimistas paranoicos.
Ajá.
Ok, va. Ajá. Pero también... Entonces, bueno, sí, eliminemos el pesimismo y el optimismo. Es ser paranoico, sí. Bueno, hay que ser paranoico.
Para sobrevivir.
En dosis medidas. Porque pues también ser paranoico y estar todo el tiempo así brincando y viendo y todo, pues tampoco como que...
No. Sí, en dosis medidas. En lo que valga la pena ser paranoico.
Ajá.
O sea, no en todo, sí, solamente.
Sí, no en todo. O sea, es que el optimista paranoico puede tomar los riesgos que si se materializan, pues va a sobrevivir. No se lo va a cargar el payaso.
Exacto. ¿Pero por qué estamos hablando de esto?
Porque las águilas, no, las serpientes no tienen tetas, güey.
Pues sí, no sé cómo, pero sí, o sea, básicamente es eso, Katie Woods, la Fed, Jim Cramer inverso, los memes, Luis se enoja por todo. Porque yo dije, que era team, amargado.
Team pesimista.
Amargado el día de hoy.
Y ya. De ahí salió todo. Pero ¿qué más, muchachos?
Oiga, cambiando de tema, ayer fue un día bien raro, ¿no? Como que pasó todo. O sea, ese dicho de que hay décadas en donde no pasa nada y hay días en donde pasan décadas.
Lenin.
Sí.
Lenin.
Sí. Lenin tiene varias frases muy buenas, güey.
Sí. O sea, ¿te das cuenta que realmente odiaba a la humanidad cuando ves sus frases lapidarias? O sea,
exacto. La de una muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística. Es una
pero ese frase. Es de Stalin, ¿no?
¿Ese es de Stalin?
Creo que es de Stalin.
Sí. Siempre los confundo.
Una de Lenin muy buena es la de la política es economía concentrada.
Ok. Sí, a ver, esos dos son los hijos de la chiva, pero tienen buenas frases.
Sí, Stalin, es que Stalin también tiene muy buenas frases, como esa de
del millón de muertes.
Sí. Millón de muertes es la estadística, una es una tragedia, claro.
Sí, claro. Ah, bueno, pero ¿a qué iba? Ah, bueno, que ayer pasó todo, güey. Uh-huh. ¿No? O sea, de entrada empezó la NFL. se murió la reina. se murió la reina. Dato de inflación en México. ¿Cómo se llama? El Banco Central Europeo sube su tasa como nunca lo había hecho. El presupuesto.
Powell también dio un discurso diciendo por la enésima ocasión. Vamos a
bueno, pero eso dijo lo mismo, ¿no?
Pues sí. Digo, ya, o sea. Está bien, eso no te lo... O sea, para mí lo importante es que Powell sigue en la misma línea de voy derecho y no me quito y la gente no le crea, güey.
¿Sabes cuál es el siguiente paso? Que un día Powell agarre un ciudadano común, lo lleve a la Fed y lo decapite en público, güey. Y es, ahí viene... Here comes the pain.
Yo iba a sugerir...
Es lo que sigue,
güey. Yo pensé que iba a ser un sacrificio humano. Yo pensé que iba a ser un sacrificio humano para calmar al dios de la inflación, güey.
Pero es que es lo que sigue, güey. Nadie le está creyendo. Pues entonces, a ver, si nadie me cree que viene el pain, güey, pues vamos a infligirlo nosotros mismos, güey. Se va a subir al techo de la Reserva Federal y va a empezar a bombardear gente, güey.
Yo sugerí un paso intermedio, güey, que era que abrieran un OnlyFans, güey. Ya después de que nadie le creyera en el OnlyFans, güey, ya que empezaran a degollar gente, pero yo iría por un enfoque más gradual, güey. O sea, un OnlyFans
El güey que quería subir 500 básicos de un jalón, ahora quiere ser el enfoque gradual. No,
ahora quiere ser el enfoque gradual. Decídete, Paco.
No. 500 bases sigue siendo lo que tienen que hacer. Pero
en OnlyFans.
Pero, exacto. Pero dado que no van a hacer los 500 base, que yo insisto que es el enfoque gradual, pero dado que no lo van a hacer, pues se tienen que adoptar el gradualismo al 100% e ir manejando bien las expectativas, dejar bien anclada la tasa de referencia para el final del año, para que la gente pueda programar más o menos bien. O sea, volviendo al tema de Matrix, dado que no se tomaron la píldora roja, dado que decidieron tomarse la píldora verde, pues ya que lleguen hasta las últimas consecuencias de
azul.
La píldora verde.
No la viste, azul. ¿Verdad? Es azul.
Azul. ¿No la viste o acabamos de darnos cuenta de que eres daltónico?
Que eres daltónico.
Yo creo que es eso, güey.
Yo no entiendo tu paso intermedio, o sea, de OnlyFans a ISIS, güey.
¿Tú no crees que sería suficientemente doloroso ver al staff de la Fed haciendo OnlyFans explicándonos política monetaria, güey?
¿Quién lo va a ver, güey?
¿Lo consideras doloroso?
O sea, sí, obviamente. Es tan doloroso que nadie lo va a ver, güey.
Pues sí, pero de nuevo, ya que vas a adoptar el gradualismo.
O bueno, o sea, ¿cuál es tu idea? Así, tipo La Naranja Mecánica, recomendación de película viejita. O sea, así que a todos nos pongan a ver el OnlyFans de Powell con Yellen, guácala, qué asco, güey. Con los ojos abiertos, o sea, forzados.
Pues antes de empezar a degollar gente en Constitution Avenue, güey, pues sí, güey.
O sea, no, Paco, es que ya echaste a andar mi imaginación, güey. O sea, ahora me imaginé a Powell lamiéndole la cabeza a Kashkari, güey. No, no, cabrón.
Ponte corto, güey. O sea, ponte corto, güey. Ya, güey. Si ya te imaginaste, eso es momento de ponerte corto, güey.
Pero bueno, fíjate, o sea, hablando de Powell, la reserva, la inflación, cosas que nunca habíamos visto, estaba platicando con Luis en la semana, que, o sea, el precio del petróleo se subió en lo que da el año 63%. Ya solamente trae un alza de 15%. Y el precio de la gasolina en Estados Unidos se bajó, o sea, ya se bajó de pues sí, casi los $5 o los $5 a 3.70. Más o menos.
Como yo lo predije en algún momento, ¿no? Y como Paco lo predijo en algún momento.
Ajá. Que empezó el año en 3.30. Entonces, o sea, obviamente los bancos centrales no se fijan en los prints de inflación que traen energía, se fijan en los prints de inflación core, o sea, que no traen energía, para que no sean tan volátiles, pero pues al final todo es energía, o sea, todo es energía. Los jitomates que compras en el súper, pues el 40, el 50% del costo va a ser energía, los servicios que pagas, pues un gran porcentaje es energía, o sea, todo es energía. Entonces, finalmente, o sea, creo que, no sé, me da la impresión, y ya saben lo que teníamos de predecir, a lo mejor voy a tener razón en algún momento, pero no sé cuándo, es que por base comparativa y por como están ahorita los precios de varias cosas, a lo mejor, o sea, otra vez la Fed se va a volver a equivocar en sus predicciones dramáticamente. ¿A qué me refiero? O sea, el año pasado decía, la inflación es transitoria, no hay pedo, la chingada, y pues, o sea, traen un lag muy fuerte y creo que es normal, y creo que siempre, y ahorita están diciendo, no, la inflación está muy cabrón, ya empezó a bajar, pero necesitamos que baje muy cabrón y las tasas van a estar altas mucho tiempo. Pero pues para el próximo año, o sea, no para los siguientes 4 meses, y era lo que platicábamos Luis y yo, si la inflación ya hizo pico o no, pero a lo mejor para el próximo año, digo, a menos de que pase otra guerra o no sé, pues la base comparativa va a estar muy fácil para los prints de inflación, ¿no? ¿Qué opinan?
Sí. Yo tuiteé la semana pasada y lo vamos a sacar una otra vez. Eso. O sea, escenarios de si el month to month es 0%, a partir del. El mes pasado fue 0%. Y si sigue así por tiempo indefinido.
Y adivina cómo está. Adivina cómo está el nowcast de la inflación de la Fed de Cleveland. 0.06.
0%, güey. 0%. Si sigue 0% a lo largo del año, güey. La inflación este año cierra en 6.5. La inflación de este año cierra en 6.5.
El CPI.
El CPI, ajá. Y después cae dramáticamente y alcanza el 2% en marzo del año.
Si sigues sin inflación, ¿no? Si sigues con prints del cero mes a mes.
Si sigues con cero el mes a mes. Si la inflación el mes a mes es 0.6%, la inflación cierra este año en 7.1 y para... mayo, junio del año que entra, alcanza su target del 2%. Para poner en contexto el 0.6%, el promedio mensual de aquí, desde que empezó pandemia hasta ahorita es del 0.45%. O sea, tendría que estar ligeramente por encima del nowcast. Entonces, pues sí, o sea, yo coincido contigo que, o sea, ahorita ya es un tema de números y yo creo que el efecto base los va a acabar ayudando.
Sí, hay un efecto base. ¿No? Sí. Pero ahora, ¿qué tan realista es ver 0%?
Durante un año. Who knows? Pero sí.
Bueno, pero también hay meses, o sea, estacionalmente hay meses que son prints negativos de inflación.
Sí. No, a ver, de que va para abajo. Sí. Salvo que haya alguna otra jalada, ¿no?
Sí, exacto.
India prohibiendo exportaciones del arroz, que esa puede ser. A ver cuánto le dura. India hoy anunció en la mañana, en nuestra madrugada, que va a prohibir las exportaciones del arroz. Esas exportaciones van a afectar principalmente a países de bajos ingresos, pero pues por ahí puede empezar. Porque la vez pasada, el mes pasado llegamos al cero porque la gasolina bajó, pero commodities empezaron a subir otra vez. Entonces,
Pero es que eso es o sea, si la sequía continúa, esa medida va a ser tomada por prácticamente todos los países.
Güey, sí, pero ya nada más llevamos a Samuel a Europa y al resto del mundo, el señor Poseidón. O sea, vean, ya tienen el problema inverso, están inundados, no. O sea, que no soluciona el problema, porque también el tener un chingo de agua, pues no, o sea, te jode la cosechas, sequía, etcétera.
Con la información disponible al momento, y eso puede cambiar la semana que entra, pero con la información disponible al momento, la sequía va a seguir el año que entra. Porque vamos a tener tercer año de niña, y la niña básicamente lo que implica es que no llueve en las praderas en Estados Unidos. Entonces, en este momento hay que pricear una sequía en las Américas, un año más de sequía.
Entonces, dado eso, la gente, o sea, esta idea que tenía que tiene nuestro presidente de mantenerla, pues sí, de ser sustentables en alimento, pues va a permear en todos lados, güey.
El mundo se está moviendo al obradorismo.
Exacto.
O sea, y ya sé que me van a insultar y todo, pero, o sea, control de precios de gasolina, autosuficiencia alimentaria, o sea, le guste o no a la gente, y yo creo que está mal, pero...
No es que esté mal, pues es el entorno.
Es un equilibrio político, y muchas veces la política es amoral. Pero, o sea, ya están metiendo, o sea, en Inglaterra están empezando a meter ya mano directamente en los precios de los energéticos, autosuficiencia alimentaria, o sea...
Sí, no, y pusieron un cap, ¿no? Pusieron un cap de, o sea, la gente no puede pagar más de 2.500 libras al año en energía. El problema, o sea, ¿quién lo va, o sea, me imagino que el gobierno va a subsidiar el resto, ¿o qué?
Pues sí, no he visto los detalles, pero lo que pasa es que acuérdate que allá las compañías de energía son privadas, hay compañías de energía privadas, entonces... Queda de dos. O sea, ahí la pregunta es ya, al consumidor final le capearon y pues hay de dos. O el accionista paga, es decir, pues le va a poner un impuesto extraordinario a las utilities. Pero ahí lo que hay que entender es que muchas utilities operan con márgenes bien reducidos.
Pues sí, matas a todo mundo
o, como dices tú, el tesoro subsidia. O sea, le pasas el costo a las siguientes generaciones vía gasto público y por ende vía deuda.
Normal.
En este momento sí, pues sí, normal. Y no es mala idea, o sea, si tienes una crisis existencial, pues las futuras generaciones tienen que entender, y si no entienden, pues ni modo, pero así.
Pues no van a existir, cabrón.
Exacto. Sí, no van a existir. O sea, en el largo plazo todos estaremos muertos.
Lo peor es que si no hay energía, lo más probable es que sí existan futuras generaciones, porque la gente no va a tener otra cosa más que engendrar hijos, güey. No tienen televisión, no tienen internet, metaverso. No tienen nada, cabrón. No tienen metaverso.
No, pero entonces. Raro en este tomo de 10 libros de Le Roi La Durie, que estudia todas las instancias climáticas de los últimos 1000 años, güey, cuando hay sequías, la gente tiene menos hijos. Se casa menos y tiene menos. O sea, cuando el matrimonio y la fertilidad iban vinculadas, la fertilidad disminuía porque por el estrés de la sequía y de cuánto va a durar.
Pues sí, es un tema, más que sequía, es un tema de bienestar, ¿no? Cuando la gente está bien, procrea. Cuando la gente está mal, pues no procrea.
Sí, no procrea.
¿No? Y es un poco la idea de los baby boomers, ¿no? O sea, la gente pues no estuvo bien durante la guerra, después de la guerra empieza a haber un boom económico y pues la gente empieza a procrear.
Sí.
Entonces, pues en ese sentido, pues probablemente sí bajemos. O sea, contrario a los esfuerzos de Musk, la población sí baje los próximos años. No la población, la fertilidad. Exacto.
La natalidad.
La natalidad.
No, pues puras malas noticias combinado con lo que salió de la expectativa de vida de Estados Unidos y China, ¿no?
Esa gráfica se me hizo medio misleading, porque si te fijas, la puso Ian Bremmer, ¿no? Si te fijas, el punto de China está antes del de Estados Unidos. O sea, como que todavía el dato de China no está factorizando la pandemia.
La pandemia. Sí. Que seguramente también se deben de haber visto afectados, ¿no?
Sí. Pero sí, seguramente, o sea, como que pues, el dato de China, no sé si por falta de transparencia o porque no lo han publicado o lo que sea, pero sí se ve que está retrasado respecto al de Estados Unidos. O sea, yo creo que después de la pandemia, pues la esperanza de vida de todos los países bajó, güey, ¿no?
Pues estaría interesante ver este dato, Luis, porque como dices, el de China no es el último dato, la gráfica es un poquito misleading, pero recordemos que China tiene una política contraria a la del resto del mundo. O sea, ellos siguen y parece que van a seguir con su política de cero COVID. O sea, sí. China, la gente no tiene realmente, digo, no sé, no soy infectólogo, pero por una política de cero COVID y que siguen encerrados, etcétera, etcétera, pues me imagino que no tienen anticuerpos todavía.
Porque las vacunas, sí. Vale. Las vacunas chinas, sí. No, y seguramente ha habido menos muertos en China por lo mismo, ¿no? Porque sí han sido muy, pues sí, no les vale madres como Occidente ya, ¿no?
Bueno, es que aunque les valga madres, o sea, pues no, no te deja el gobierno, ¿no?
No, por eso, o sea, al gobierno le sigue, con su política, pues.
Pero, de todas maneras, o sea, sí estaría muy interesante verlo porque, pues yo creo que estar encerrado en tu casa y estresado, como se ha visto que, o sea, la gente ya está muy estresada de 2 años de política cero COVID, pues me imagino que sí debe tener un efecto sobre la expectativa de vida, pero ahorita que lo estoy diciendo, pues a lo mejor nunca lo vamos a saber, güey, porque pues así que digas, ay, qué confiables son los datos chinos.
Pues sí. Pues quién sabe. Sí. Pero sí, se me hizo un poco misleading eso de que la neta es que quién sabe. No sacaré conclusiones muy apresuradas de eso.
Y pues todo es dinámico. O sea, yendo a tu punto, Walter, que tú haces mucho. Pues sí, ahorita Estados Unidos bajó, pero si China eventualmente se cansa de su política cero COVID, pues igual y el año que entras en pareja. O sea, más allá de los rezagos de los datos, eventualmente se empareja. Entonces, pues quién sabe. Para mí siempre la pregunta del COVID, que no he encontrado a nadie que me la responda, es ¿cómo le va a afectar esto a las compañías de seguros? Porque yo coincido con ustedes que esto le ha afectado la esperanza de vida a nivel mundial. Cambió todos los cálculos de siniestralidad. Entonces, para mí la pregunta es ¿cuál es el interplay para las compañías de seguros de todo esto? Porque pues uno creería que al vivir menos la gente, las compañías de seguros pueden ganar más, pero al aumentar la siniestralidad ganan menos. Entonces, para mí la gran incógnita es seguros y cómo va a afectar eso. Pues,
ganas menos, ¿no? Porque, o sea, si la gente vive más y no les pasan siniestros, pues te están pagando más por más tiempo.
Y más gratis.
Ajá.
Nah, yo creo que eventualmente, y yo creo que ya se está viendo en las primas de los seguros, ¿no?
Sí, la mía se fue este año, es así de, o sea, estoy...
¿Cómo cuánto te subió contra el año pasado?
25%.
¿25%?
Es muchísimo.
Pero ¿y tuviste algún siniestro?
Nah.
No.
Llevo 15 años pagando esa cosa de Okis, ajá.
que para eso son. Para eso son, para pagar de Okis.
Sí.
No, o sea, yo sé que ustedes lo saben, pero lo recalco. O sea,
sí, porque para que luego la gente no deje de pagar, güey.
Exacto. Porque, o sea, son para pagar los de Okis. Si los pagaste de Okis, pues qué chingón. Si lo usaste, pues qué mal pedo, porque pues es por algo culero. Pero bueno, nada más quería hacer ese remark para que no nadie malinterpretara tu comentario.
Sí, pero sí subió.
Me enoja el día que cae el cargo del banco, pero después estoy contento de pagar de Okis. Pongámoslo así.
Sí, claro. Sí. No, pero sí. Puta, o sea, yo estoy haciendo malabares. O sea, a ver cómo diablos la bajo. O sea, porque depende de muchas cosas, ¿no? Tu deducible, pero pues luego ahí si pongo el deducible más alto, ya no me aplican ciertos beneficios, que es por lo que compras el maldito seguro. O sea, es un tema, pero
lo que hay que entender es que ellos tienen un equipo de gente que piensa en estas cosas todo un año.
Sí.
¿Cómo maximizar? Y entonces pues, lo único que te queda pues es cambiar de proveedores para que no te sienten, pero pues cuando cambias de proveedores también pierdes beneficios. Entonces, básicamente.
Sí, también pierdes beneficios.
Lo que te queda es pelearte con tu agente de seguros, güey. O sea, ese es realmente la.
Lo voy a hacer. Te pido una disculpa de antemano, pero me voy a pelear contigo. Pero bueno, y otro tuit interesante que puso Ian Bremmer, continuando con Ian Bremmer, puso dos cosas. O sea, puso el revenue de oil and gas de Rusia, ya se cayó, o sea, en la guerra, o sea, empezó el año arriba de sus ingresos de 2021, bastante, un 30-40%, con la guerra en marzo-abril, O sea, sí, subió pues, casi 100%, pero ahorita sus ingresos de oil and gas ya están por debajo de 2021. Ya, o sea, ya dijeron que le cerraron la llave de gas a Europa. Y en otro tweet meme de Ian Bremmer, digo que yo no sé la respuesta, pero se me hizo interesante, pone el meme del Velociraptor filósofo sobre si las sanciones no están funcionando, ¿por qué Rusia está deteniendo el flujo de gas a Europa hasta que las sanciones sean levantadas?
Sí, claro.
¿Y qué dice eso de la estrategia de Putin, ¿no? El gran estratega maestro que monta osos. Y es miedo,
no, pues claro, o sea, están funcionando, güey.
Y por otros lados, o sea no nada más Ian Bremmer, o sea, otras personas que incluso odiarían a Ian Bremmer, Sí, Paco, Estaleb, no me crucifiques. O sea, de varios, de distintos puntos, o sea, muchas personas están viendo que pues, la estrategia de Putin es una estrategia pues, que le está saliendo mal. O sea, que al principio parecía que le estaba saliendo bien, pero creo que el tesoro de Rusia se está quedando sin lana. O sea...
Es que te voy a regañar por lo de Taleb ahorita que termine de decir lo siguiente. Que es que aquí todos los geoestrategas de sillón se les olvida que la única guerra que perdió Rusia en lo que fue su territorio fue la guerra de Crimea, por un tema de líneas de suministro. La guerra de Crimea, los rusos, o sea, que se peleó en Crimea, donde ahorita se está peleando la guerra, los rusos tardaban meses en llegar de los cuarteles generales a Crimea, y les está pasando lo mismo. Entonces esta idea de, no, es que el general invierno y Napoleón, para empezar, el general invierno es una idiotez porque los dos juegan de local. O sea, no es que vayan.
Exacto. Sí. Ucrania también tiene un invierno de la fregada, güey.
Es su invierno, además, es su territorio, güey. Si acaso lo conocen mejor que los propios.
Sí, les favorecería a ellos, ¿no? Si acaso.
O sea, si acaso, güey.
Porque no es que no estén aclimatados.
Exacto, güey. Y segundo, lo de Napoleón y Hitler es porque ahí Napoleón y Hitler lo que tenían era. Ellos tenían que llevar sus cosas a Rusia. Con la guerra de Crimea, los aliados se instalaron en Crimea y Rusia tenía que hacer todos los traslados. Entonces, ahí todos los geoestrategas de sillón no vieron claro el tema de que hay que llegar. O sea, y pues llegar pues es que te balacien un cosa, que te manden un misil, etcétera. Entonces, pues vamos a ver. Por el momento, yo coincido contigo, creo que le está saliendo mal el cálculo a Putin, pero pues estas cosas siempre son dinámicas. Y la razón por la que te quiero regañar por lo de Taleb,
porque lo pronuncié mal, porque lo dije mal.
Exacto, güey.
A ver, pronuncia.
Porque se dice Taleb, es con la tónica en la A y con las apretando poquito las narinas en la T, güey.
¿Sabes qué? Porque... ¿Qué hueva? Nasim.
No es Nasim, güey. Nasim.
No, Nasim está bien.
Ah,
Nasim está
digo, bien. Nicolás, güey. O sea, también se llama Nicolás, güey. Bueno, fin, ya saben, ya. Toda la audiencia sabe que cuando digamos Nicolás es ¿quién es, Paco?
Taleb.
Exacto.
Taleb, güey.
Okay.
Estamos en México, güey.
Estamos en México.
Si los españoles pueden decir 7U y ese tipo de
Spiderman,
cosas. Spiderman. Exacto, y eso, exacto. Nosotros podemos decir Taleb, güey.
Wi-Fi.
Pues hagan lo que quieran, pero está mal pronunciado.
Güey, me vale pito, güey. O sea, perdón. Me vale madre. Edición, me vale madre. Edición. O sea, si bistec proviene de beef steak mal pronunciado, güey. O sea, voy a decir tal, güey, a la chingada. El lenguaje no proviene de los académicos literarios, güey. Proviene, como lo dijo Nicolás, de los marineros, las prostitutas y la gente que lo usa, güey.
Pero, güey, es como si alguien dijera México en vez de México. O sea, lo que estás haciendo es el equivalente, güey.
Pues sí, los españoles igual lo ponen con J.
Ajá. Es como si alguien dijera Buchanan cuando dijera tu apellido, Walter. El señor Walter, híjole, Moncada, digo, que te cambiaron el otro día el apellido en CNN, que te pusieron Walter Moncada, güey.
Moncada. O sea, güey, pues para mí es el pan de cada día. O sea, ya díganlo como quieran, güey. O sea, yo cuando voy al Starbucks y me dicen, ¿para quién es el café? Les digo que es para Juan, güey.
Yo les digo que es para Judas. Yo les digo que es para Judas.
Bueno, bueno.
Sí, 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 porque si das un nombre muy común, luego la gente maldita se los roba los cafés de los Starbucks, güey. No, no, es para Juan, y ya llega una chava que obviamente no se llama Juan y ya agarra el café y se va, güey. Y entonces te quedas, ¿qué es mi café, güey? Entonces Judas, como tiene todo el estigma, pues no, yo digo que es para Judas, cabrón, o sea... Ya no quiero robar mi café. Porque nadie quiere estar asociado con la máxima traición de la humanidad, güey.
Tus estrategias de seguridad son bien raras, güey.
Paco es raro, güey.
Venir, güey.
Exacto, exacto.
Ah, pero pues bueno, a ver en qué yo termina no
pongo,
todo.
Yo en mi departamento no pongo ADT, pongo un crucifijo al revés porque pues infierno, güey. Nadie quiere entrar a robar al infierno. Sí, okay.
Yo creo que funcionaría. O sea, no dudo de la efectividad de esa estrategia, güey. Exacto, güey. Porque al final los delincuentes y los criminales es gente muy devota, güey.
Exacto.
O sea, rezan, le piden ayuda a Dios para que su robo salga bien, güey.
Entonces, pues no quieres entrar a robar al infierno porque, pues, no manches.
Dios, pues ya, por favor, ¿verdad? Ayúdame que esta operación de lavado de dinero salga bien. Sí.
ADT, cuídate. Vamos por tu negocio.
Vendiendo crucifijos al rey.
Pues sí, es que sería como un espantapájaros, pero para humanos, güey.
Exacto. Sí, sí. Igual, güey.
Ah, pero bueno. Nada más digo, como último tema serio, ya nos pasamos a recomendaciones, porque Luis González no me contestó.
Sí. Este episodio ha sido todo menos serio, pero bueno, dale.
En Twitter. No, lo que le comentaba Paco, o sea, mucha gente está diciendo que Estados Unidos se va a ir al carajo porque viene la burbuja inmobiliaria 2.0, porque pues sí, obviamente, si las tasas hipotecarias tuvieron incrementos infinitos, como diría Katie Woods, bueno, no infinitos, pero, o sea, si se fueron del 2.5 al 5, arriba del 5, y la Fed sigue subiendo tasas, etcétera, etcétera, y además habían subido de precio a ritmo de más de 20% el año pasado, pues sí, ahorita se van a desacelerar los precios, se están desacelerando, un dato interesante, las transacciones se están cerrando al 99 o 98% del precio de lista. O sea, antes tú ponías a la venta una casa, tu casa en Estados Unidos, $200,000, y llegaba alguien y te decía, no, te doy $205,000. O sea, ya no está pasando eso, ya está regateando la gente. Y pues sí, obviamente se va a enfriar el sector, tiene consecuencias, pero lo que yo comentaba es que no, o sea, se ve muy improbable un 2008, uno, porque pues, todo el cagadero que se hizo en 2008, o sea, como ya pasó ese Black Swan, pues, seguramente los bancos ya tomaron provisiones para que no vuelva a pasar, y otra, los créditos que se estaban originando en 2004, 2005, 2006, había una parte pues, significativa en credit scores muy bajos. Digo, no 10% o 50%, pero sí una parte significativa. La gran mayoría de las hipotecas se otorgaban a los créditos, a gente con un credit score intermedio, o sea, normal. Uh-huh. Pero los de 2020 para acá, la mayoría, o sea, y la mayoría de las hipotecas se han dado a gente con el credit score más alto. Y aunque dicen que el credit score no está ligado al nivel de ingreso, pues American Express sí hizo un estudio donde efectivamente pues, la gente que gana más lana pues, tiene los mejores credit scores, ¿no? Entonces, pues esta gente no, o sea, una baja en los precios de las casas, pues va a ser una especulación que le salió mal. O sea, no van a salir a inundar al mercado con oferta de casas y va a causar un colapso y un efecto dominó como el de 2008. ¿no?
Y además de que no hay estructuras financieras soportando todo eso, ¿no?
Exactamente, o sea, ya no hay estas estructuras exóticas, bonos, bueno, paquetes de hipotecas donde tienes hasta arriba las hipotecas triple A y hasta abajo hipotecas basura, y ese paquete tiene una calificación doble A, o sea, ya no tienes todo eso.
Sí, claro. Sí. Pero digo, antes de pasar a recomendaciones, también me gustaría decir que el token Terra y, bueno, Luna 2.0, en los últimos 24 horas ha subido de 1.90 a 6.87, más de 200% en 24 horas, ¿no? Al parecer, sigue habiendo mucha liquidez en el mercado, güey.
Eso y el hecho ¿el 2.0?
El 2.0, sí. Eso y el hecho de que las Kardashian ya están en VC y en Venture Capital.
Güey, pero, o sea, la realidad es, o sea, no conozco mucho, pero pues la verdad es que son mujeres de negocios. O sea, sí son empresarias, güey.
Sí.
O sea, no es cualquier. O sea, sí, es una persona del gossip y los chismes mediáticos, la chingada. Pero, o sea,
con todo
y
todo,
han hecho. Están sentadas en un chingo de dinero que han sabido hacer, güey. O sea,
supieron
aprovecharlo y supieron jugarle al empresario. Entonces, pues no es como que Bad Bunny, güey, abrió un fondo de Venture Capital, güey. O sea, no es lo mismo. O Residente de... Y a lo mejor son buenos empresarios también, güey.
Sí, güey.
Sí. Bueno, a ver. Te doy el beneficio de la duda, pero que Luna 2.0 suba 200% en 24 horas, exceso de liquidez, al diablo.
500 puntos. Sí, sí está en sí. Pero ¿sabes qué? Porque también Terra Classic había subido, es más, no, Terra Classic, o sea, que se fue a cero, o sea, Terra Classic vale $0.0004, o sea, ha subido 350%. En 30 días, güey.
¿Cuánto?
350%, güey. 400% ya. No, es que se mueve cualquier cosa y ya te subió un chingo.
Sí.
O sea, si hubieras comprado Terra, Luis. Dejaste dinero en la mesa.
Les dije.
Invertir en criptoactivos es mejor que un billete de lotería, güey.
No, pues sí. Todavía...
El dinero se lo queda el Estado y perdiste... Y aquí pues te puedes quedar invertido y esperar un ratito y chance sube.
A ver, ¿de qué es mejor, güey? ¿De que porque sea mejor,
hay que meterle la casa, no?
O sea, hay que meterle, güey, o sea, no sé, güey, pues, la cocaína de Colombia es mejor que la de cualquier parte del mundo, güey. O sea, de que porque sea mejor, güey, pues hay que ir a Colombia a meterse cocaína por la nariz, güey. Pues no, güey.
Tenías que terminar el episodio hablando de drogas, güey.
No lo piden, no lo piden, Luis.
Sí nos piden mucho que hablemos de drogas,
güey. No sé por qué, pero bueno.
Lo peor es que estuve buscando,
Sí, estuviste buscando cosas, en el momento.
No, estuve buscando cosas de Snoop Dogg y así, pero no encontré nada. Y dije, ya, en este capítulo no lo voy a forzar y Paco... me la puso de pechito, remata, drogas.
Bueno, la primera recomendación es no vayan a Colombia, porque bueno, claramente no está bien.
No, hagan lo que quieran.
Oye, estamos alienando a todo mundo. Yo hace rato con los españoles, ahorita tú destruyendo la industria turística colombiana, güey. No, viva la
hispanidad. No. O sea, vayan a Colombia, hagan lo que quieran. Pero pues yo lo que digo, o sea, cuiden su salud también.
Exacto. Cuiden su salud y cuiden su lana.
Recomendaciones.
Les voy a recomendar
un... Bueno, vas, Walter.
Vas, no, ya, empiezas tú.
Está bien, porque hay un montón de la audiencia y la verdad les queremos agradecer porque qué buena onda que nos manden cosas y que nos sugieran y así se va creando comunidad y la gente se va conociendo. Quiero empezar con dos recomendaciones que nos ha dado David, que la audiencia ha reivindicado, y creo que sí vale la pena destacarlo porque luego David dice, no, es que no les gustan mis libros, y es que, pues, para empezar no hay tiempo para leer todo, y segundo, pues vale más la validación externa. El libro de China que recomendó David, de una serie, escribió una amiga mía, Celina, que es una mente brillante, que escribe sobre infraestructura, y en ese libro de China, Celina escribe un capítulo que se llama Lo que China le puede enseñar a Estados Unidos para construir infraestructura. Y pues entre la validación de David y la autoridad de Celina, yo creo que va a ser un gran libro y una lectura obligada. Un amigo también recomendó The Industry, que le recomendó David.
David va a decir que lo recomendaste por tu amiga y no por él.
Exacto.
No, lo recomiendo porque lo recomendó David. Me acuerdo que lo recomendó David. Sé que es una lectura importante, pero cross-reference siempre ayuda.
Industry ya lo habíamos recomendado. Yo la estoy viendo y sí, está simpática.
Es nueva, sí, ¿no?
Está bien.
Sí, sí, ya va en la segunda temporada, pero sí.
Y David terminó recomendando The Courage to Act de Ben Bernanke. Memoria, y siempre hay memorias que vale la pena leer. Yo no lo he leído, pero está bien. Damián, la semana pasada, y a mí se me olvidó, recomendó Germs, Guns and Steel, que Luis lo dejó porque no le gusta que hablen de no sé qué. Yo no lo leí, yo lo leí y me gustó bastante, pero...
No, es que es un poco
lento. Yo lo quiero leer.
Las primeras 100 páginas hablan acerca de cómo se pobló la Polinesia y dices, ok, está padre, pero campechaneando. O sea, campechaneándolo, sí, con otro libro.
Sí, esta es buena idea, es buena idea. Es muy buen libro, Germs, Guns and Steel. Los que ya lo leyeron, si se quieren clavar en esas cosas, yo les recomiendo muchísimo un clásico de esa beta literaria, el de Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lo sacó en el 68 y es realmente un libro, yo creo que dentro de ese género, del género de Factor Endowments, el libro de Barrington Moore es vale mucho la pena. Alfredo nos recomendó el libro de Climate Economics de Richard Toll. Yo no lo he leído, un amigo que es economista climático me dijo que está muy bien estructurado y muy bien armado y también tiene pues cross-validation, entonces pues los que quieran clavarse en Climate Economics pues lean el volumen de Richard Toll. Y Alfredo sugiere que la distopia que vamos a vivir va a ser Children of Men, que es el mundo en el que la gente deja de tener hijos y se pone violenta, entonces ya está.
Entonces, buena película. Es altamente probable, uh-huh.
Sí. Yo, de recomendación, tengo no a Majo la escaladora, sino a otra Majo la horticulturista, que vende coquedamas, y hay una coquedama aquí en la casa, ustedes la vieron, y además está empezando también a poner jardines, entonces vamos a compartir sus datos para los que quieran comprar plantas para la casa o remodelar jardines. Y la última mía, la vegana, es la ciudad de Harlem, y además es recomendación mamadora, entonces cuenta doble. La ciudad de Harlem en Países Bajos, que acaba de prohibir ya como medida para combatir el cambio climático todo anuncio de venta de carne. No se puede anunciar carne, y eso lo hacen como medida para desincentivar el consumo de proteínas animales, que como sabemos todos es responsable de un 14% de las emisiones de gas carbónico y por lo tanto es un área de oportunidad a mejorar.
Malditos fascistas.
Fascistas, sí. Que prohíban lo orgánico también ya de pasada.
Sí, lo orgánico también hay que prohibirlo. No orgánico, no carne, no vino mexicano, no lo hagan.
Bueno, siguiendo con la línea mamadora, les recomiendo el Hanky Panky, que Paco y yo estábamos platicando que es un lugar mamador de jazz. Pero está padre, está cool, es un speakeasy en La Juárez. Sí. Y bueno, película.
Y hablando de jazz y mamadora, qué bueno que me acordaste. Mabel nos recomendó también el 5, que también es bar de jazz.
Ah, yo no he ido.
El 5 es muy
en la antigua bóveda del Banco de México en el centro, ¿no?
Exactamente. Está donde estaba la antigua bóveda. Y es un gran lugar que nos recomendó Mabel y vale mucho la pena también para los que están aquí en México.
Sí, hay que reservar. Sí. Digo, creo que en Hanky Panky también, digo, pero los que tomen en cuenta la recomendación, hay que reserven con tiempo en cualquiera de los dos lugares. Película viejita, no me acordaba de esta, Children of Men. Muy buena película, pero yo traía otra. Traía la de Perros de Reserva, de las primeras de Tarantino. A mí me gustó mucho esa película. No sé si, digo, Tarantino, creo que la gente lo ama o lo odia, pero esta película es muy buena.
Sí, es muy bueno. Y yo nada más de libros, empecé a leer el de A History of Interest Rates de Sidney Homer, que literal se va hasta el 3000 antes de Cristo y empieza hablando de Babilonia y Grecia y de cómo
Hammurabi.
Exacto, de cómo la podías pagar la deuda con esclavitud y ese tipo de cosas. Está bastante interesante. Lo recomiendo, lo encuentran en Amazon y pues ya. ¿Qué más, muchachos?
No, espérame, una más. El fin de semana pasado escuché la obra del Ensamble Galileo, que es una obra que hizo Rita Guerrero, que ya murió, fue la vocalista de un grupo mexicano que se llamaba Santa Sabina. Y Ensamble Galileo fue un conjunto que hizo ella para tocar música renacentista, música colonial mexicana, perdón, música virreinal mexicana y música sefardita, que yo creo que les ha de gustar mucho en Monterrey. Vale muchísimo la pena. Sacaron dos discos el Ensamble Galileo antes de que muriera Rita Guerrero. Vale muchísimo la pena escucharla y disfrutarla.
Nada más, ese comentario de que les gusta el Monterrey, para que dejarlos picados, Monterrey fue, ¿cómo se llama? Fue fundado por judíos, ¿no? Y hay muchas cosas de la cultura del norte que pueden, pues sí, como que tienen similitudes con la cultura o con la religión judía, ¿no? Entonces, es una parte de la historia que no es muy conocida, ¿no? Pero bueno.
Gracias por la tortilla de harina.
Sí, de hecho, le debemos la tortilla de harina a los judíos sefardistas, ¿cómo se llama? Que se convirtieron al catolicismo para poder venir al nuevo mundo.
Exactamente.
Pero bueno. Pues nos escuchamos el siguiente lunes. Saludos.
Bye.
Bye.